Hoy miércoles, ustedes saben que Conversando a Fondo viene cargado de riesgo, pero no se preocupen, no es riesgo para ustedes, es precisamente para mitigar el riesgo que ustedes pueden asumir en diferentes actuaciones en su vida, no solamente en los temas financieros, sino también en los temas jurídicos, en los temas de impuestos, en los temas de cumplimiento, es decir, de prevención de lavado de activos. Hace 8 días, señorita Ivette, no sé si lo recuerda bien, pero la semana pasada tratamos con Roberto Mella, ojalá nuestra audiencia también lo tenga presente, tratamos precisamente los riesgos en los que muchos podemos caer en cuanto a lavado de activos sin darnos cuenta, quizás de manera inocente, confiando en familiares, en amigos de toda la vida, en personas que nos generan tranquilidad, que nos parecen transparentes, pero que nos pueden poner en algunas situaciones complicadas frente a las autoridades en lo que tiene que ver con el lavado de activos. Así que esta noche nos acompaña de nuevo nuestro querido Roberto Mella para darle continuidad a esa serie que empezamos hace 8 días y en donde hoy espero, Roberto, tú nos dirás, nos hablarás de consejitos para reducir esos riesgos, qué tener en cuenta, qué hacer, qué no, y por ahí nos vamos. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección aquí en Sumas.
Gracias, Santiago, por la introducción. Hola, Ivette, esperando que te encuentres bien.
Súper bien.
Qué bueno.
Y lista para escuchar todas las recomendaciones, porque el miércoles nos dejaste, mira.
Sí.
Ya asustados, ahora hay que ver qué hacer para no caer en eso.
En palabras tuyas, hace mucho que no hacemos una saga, ¿eh? Yo creo que tengo que volver a hacer una de esas sagas que habíamos hecho anteriormente, donde tomábamos un tema 4 sesiones y íbamos ampliando. Tenemos que lograr eso. Pues, en efecto, Santiago, la semana pasada estuvimos hablando sobre algunos riesgos. Algunos, no todos, pero quizá lo que podríamos considerar más comunes que el ciudadano común debería tomar en consideración para no caer de manera inconsciente, ¿verdad?, en un tema de investigación del lavado de activos, que en estos días está caliente el tema, bueno, y desde el año pasado. Y quizá hay algunos controles que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, para muchos no será extraño y hasta lógico debería de ser, ¿no? Evitar dar información personal a desconocidos. Así piensa que te llaman de entidades confiables y en ese sentido, bueno, si algo te parece raro, especialmente en medios telemáticos, llamada telefónica, correo electrónico, etcétera, no compartir los datos. Yo creo que eso también aplica mucho, Santiago, para los temas de fraude, ¿cierto? Que nos toman muy en común, de manera muy frecuente para cometer fraudes y nos llaman y comienzan a hablarnos. Yo particularmente, usted me puede confirmar su dirección, me confirma su cédula. Yo particularmente soy lo que le digo, no, dígame usted cuál usted tiene para yo confirmarle si esa es la correcta. Yo no sé el tipo de control que ustedes utilizan. Y si a mí me parece inclusive raro que me llamen de algún banco, de tal banco que me están, yo le digo, mira, dame tu número de teléfono que yo te devuelvo la llamada para ver si ese número efectivamente pertenece al banco.
Eso te iba a decir, Roberto. Mira que tenemos que pensar que los delincuentes cada vez son más creativos y normalmente van un paso adelante de nosotros porque viven de hacer esa trampa, esa creatividad. Así que los bancos, las instituciones financieras recurrentemente, las administradoras de fondos de inversión, los puestos de bolsa, le dicen a sus clientes y a sus contrapartes algún tipo de información que jamás se solicitará por teléfono. En caso de que ustedes reciban una llamada de estas, por cuenta de ustedes o a veces de un familiar, porque a veces le dicen a uno, oiga, pero es que su hijo tiene esta cuenta, su mamá, y comienzan a sacar información, no brinden ningún tipo de información. Lo mejor que pueden hacer es pedir el nombre completo de esa persona, la extensión, el número al cual pueden comunicarse y llamar directamente al número registrado de la entidad que los está llamando. Porque muchas veces, a veces la gente cae como en ese gancho de decir, oiga, deme el número y yo ya le devuelvo. Y uno devuelve y estos delincuentes pueden tener incluso una grabación que dice, bienvenido al banco X. Y entonces uno cae en el gancho. No, llamen al número oficial de la entidad, porque esa es la mejor forma en la que pueden evitar caer en estas trampas. Me gusta lo que tú dices porque Fíjate que son cosas que no le pasan a uno en un millón, sino que pasan recurrentemente, le pasan al amigo de uno, al vecino, ¿verdad? Exacto.
Son de los casos muy frecuentes donde las personas luego cometen fraude y lo dejan sin un peso en la cuenta, y es porque se hacen pasar, hasta falsifican la forma en cómo se ve la página web donde supuestamente tú estás entrando tu usuario y tu contraseña. O sea que esos son tipos de fraude. También podrían ocurrir para el tema de lavado de activos, señores, ¿sí? El otro tema, no acceder a ofertas económicas con margen de ganancia muy elevado sin justificación lógica, cuando, sobre todo cuando se mantiene el activo a su nombre. Es decir, doña, me encanta este terreno que usted tiene aquí, se lo compro, le voy a dar 10 millones de pesos, quizá el terreno valga 1 millón de pesos, la valoración que yo le doy por la vista, no sé, hay algo sentimental, porque ahí fue donde nos enamoramos mi esposa y yo, y aquí que yo quiero construir la casita. Eso podría ocurrir. Pero entonces el riesgo viene cuando le dice, pero mire, vamos a mantenerla a su nombre, yo voy a hacer una finquita aquí y se va a mantener su nombre, usted me la administra. Eso realmente es algo que de hecho en el programa pasado lo estuvimos mencionando, esto es un ejemplo muy puntual, ¿no? Ofrecen grandes cantidades de dinero, pero entonces el riesgo, lo que le están comprando no es la propiedad, lo que le están comprando es su nombre, lo que están haciendo es transferir tal cual fuera una póliza, transferir el riesgo de ir a la cárcel transfiriéndolo de mi persona a usted, porque yo lo que quiero es que cuando ocurra algo en esta finca, porque la vamos a utilizar para razones obviamente ilícitas, usted sea mi póliza contratada, ¿verdad? Eso es importante, lo debemos de ver desde ese punto de vista. ¿Qué te parece a ti, Ivette? ¿Tú crees que eso le podría ocurrir a la doñita allá en el campo?
Claro que sí, porque mira una cosa, Roberto, mira, lo primero que tú estás contando todo esto, y mi mente dice, oye, pareciera como que esto pasa en las series de televisión, pero es un hecho, son cosas, las series de televisión simplemente muestran una realidad, pero claro que sí, imagínate que yo desconozco el valor de mi terreno, porque imagínate, qué sé yo de tierra, yo nada más la sé sembrar y sé producir. Así es que si me dicen que vale 10 millones, pues 10 millones. O si me dicen que vale 5, 5. Porque yo en mi ignorancia del asunto, yo no me voy a poner a investigar. Además, cuando hablamos de 10 millones, a cualquiera
dice, trabajo,
esto es interesante, esto suena interesante, dime más. O sea que...
Usted pidiendo para un Winasor, ¿verdad? Ya, y una persona le quiere venir a comprar su tierra. Pues definitivamente sí, hay un aspecto social ahí que de impacto. Señores, no prestar el nombre, no preste su nombre para recibir dinero de desconocido por ningún medio. Esto pareciera tan lógico, ¿verdad? Yo lo digo y dicen, pero es que Roberto no está diciendo nada nuevo. Pero, señores, es muy común que esto ocurra. Hay tipologías muy específicas, inclusive estudiantes, ¿verdad? Personas universitarias, jóvenes que necesitan dinero, o con señores mayores, o con personas con un muy bajo nivel de escolaridad, analfabetos, para realizar transacciones, y básicamente lo que están ahí es comprando pitufos, como se le dice, ¿no? Pitufos para hacer transacciones pequeñas con una inmensidad de personas. Evitar recibir alta suma de dinero en efectivo como pago en las negociaciones de bienes inmuebles. Eso cada vez está más controlado. Vendí la casita, no la quiere a mi nombre, pero se me aparece en una jipeta con dos maletas llenas de dinero y 10 millones de pesos. Eso es bastante delicado. Cuando las transacciones se dan en efectivo, que ocurren también por un tema impositivo, por el tema del 0.15, reúnase con la persona en el banco. Dígale, mira, vamos a reunirnos en el banco, no me traigas a mi casa, deposítalo allá en el banco, nos reunimos allá, yo te recibo, y ahí hacemos todo. Si usted tiene, puede acudir donde un oficial de servicio, de confianza, y explicarle lo que se va a realizar para que ahí se abra la cuenta, nos preste un espacio en la oficinita para firmar el recibo, lo que fuese, hágalo de esa manera, porque inclusive hay un tema de seguridad que usted debe de asumir. Yo tengo clientes, en este caso dealers, que han, por recibir grandes cantidades de efectivo, después lo atracan. Pero claramente se sabe que son los mismos delincuentes, que saben que ahí hay millones de pesos y que cuando salen una jipeta o algo al banco, ahí lo atracan en el camino. Entonces, eso también le podría ocurrir a usted. Usted al final no sabe a quién le está vendiendo la tierra o el vehículo, ¿eh? Lo puede atracar en el camino. Y hay muchos casos como ese, ¿okay? Señores, que no les dé pena.
Y eso te iba a decir. Sí. Roberto, yo creo que es tan fácil, a veces tú confías en alguien, pero en situaciones difíciles es tan fácil corromperse.
Claro.
Entonces, ahora más que nunca, tenga cuidado, porque es muy fácil que todo en esta situación que estamos viviendo hoy en día, usted entienda que ay, fue una oportunidad. O probablemente usted también sepa que de eso tan bueno no dan tanto, como dicen en Colombia, de que esto
Claro.
no me parece tan legal, pero caramba, es que estoy pasando una situación tan difícil y te permitas que te engañen o tú puedas engañar a otra persona.
Así es. Y en ese sentido, Ivette, con lo que comentas, importante, no le dé pena, pregunte cuando algo del negocio le genere duda, o lleve en este caso a un asesor o a un personal de la familia que tenga un mayor conocimiento, ¿no? Puede ocurrir en áreas sensibles de la población, ¿verdad? Personas que no estudian y no comprenden, pues son más vulnerables para ser engañadas. Entonces, acompáñese de alguien de confianza, un hijo que esté en la universidad o busque un abogado para que le explique las cosas si usted no tiene ese nivel de comprensión, ¿eh?
Pero te cuento
Conservar.
que incluso muchas veces cae gente muy bien preparada. O
Sí,
sea,
también.
ojo, siempre que se les presente algún negocio demasiado llamativo, asesórense, háblenle al amigo, háblenle a la persona que confían plenamente, que de pronto les ayuda a abrir los ojos a cosas que de repente uno por la emoción no está viendo claramente. Eso le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, ojalá siempre que se les presente algo así como que parece extraordinario o demasiado bueno, pues lo comenten con alguien de su entera confianza, porque esa persona les puede ayudar, como digo, a ver algo que de repente a ustedes se les esté escapando y que los pueda poner en riesgo.
Así es. Y sobre todo, yo les recomiendo también, manténgase enterado, señores, venga a su cita semanal en Sumas y manténgase enterado de los riesgos y de la asesoría financiera que usted recibe aquí gratuita en Sumas.
Así
Miren,
es.
tener información es importante.
Cada miércoles aquí tenemos a Roberto Mella, un experto en riesgos, comentándonos diferentes situaciones, diferentes normas, actualizaciones que van apareciendo, cómo la ley va cambiando, diferentes casos que nos ayudan a reducir esa posibilidad de caer en una de esas situaciones comprometedoras. Roberto, yo de verdad te agradezco mucho, porque sé que aunque no nos gusta hablar de riesgos, porque cuando hablamos de finanzas lo que nos gusta es hablar de dinero, de utilidad, de rendimiento, de intereses, pues siempre el riesgo está presente en todo, no solo en las
Así es.
finanzas, sino en nuestro día a día. Y es importantísimo tener a alguien como tú que nos ayude a abrir los ojos y a entender un poquito qué nos puede ocurrir si no somos cuidadosos con nuestro dinero y con nuestro actuar.
Así es. Dos temas muy importantes antes de cerrar, Santiago, de lo cual no tenemos una buena cultura. Conservar documentación. Usted cerró el negocio y ya quiere botar todos los papeles. Señores, conserve la documentación que usted considere importante, legal, en un lugar, tírele foto, escanéelo y, sobre todo, levante la mano. Si usted cree que lo están utilizando para lavar activos o financiar terrorismo, acuda a las autoridades, repórtelo. La unidad de análisis financiero, de hecho, tiene una plataforma digital para usted realizar reportes anónimos para esos fines y guarda esto a los fines de que si mañana ocurre algo, se vea la buena fe de que en su momento usted hizo lo que de manera como buen ciudadano debió hacer. Muchas gracias, como siempre, por el espacio, Santiago y Ivette. Me encanta haber compartido esta información con ustedes.
No, gracias a ti por contribuir con el conocimiento de nuestra audiencia y el nuestro propio. Siempre es bienvenido aquí en Sumas, en tu espacio los miércoles.
Gracias.
Buenas noches, Roberto.
Bye bye.